en línea Roberto Salvareza, ex ministro de Ciencia y Tecnología, investigador superior del CONICET. ¿Qué tal, Roberto? Acá Gisela y equipo te saludan. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto hablar con ustedes.
Un gusto también el nuestro. Hablamos durante muchas veces a lo largo de la pandemia. Se realizaron desde el CONICET y desde el Ministerio un montón de cosas para paliar y para luchar contra el coronavirus. Si me podía hacer un diagnóstico de lo que fue esta gestión que acaba de realizar Roberto, y después pasamos a lo nuevo.
Bueno, la verdad que haciendo un balance de este, yo diría, largo año y medio de pandemia, creo que ha sido una buena gestión, que ha sido reconocida no solo por el sistema científico, los colegas, sino también creo que ha habido un reconocimiento de que la ciencia argentina ha podido salir a la cancha y pudo lograr dar herramientas, tanto de protección, diagnóstico, desarrollo de terapias, para que la Argentina pudiera enfrentar la pandemia, ¿no? Me parece que en ese sentido el balance es positivo. Pero en paralelo también hicimos una tarea importante, porque ustedes saben que nosotros recibimos una secretaría en lugar de un ministerio.
Claro,
y,
claro.
Exactamente, una desinversión muy fuerte, no había fondos, no había política, nos dejaron un montón de deudas. La verdad que tuvimos que salir desde un desastre y poner el sistema a funcionar. Bueno, creo que ambas cosas se lograron. En paralelo a la pandemia y lo que pasó en pandemia, logramos que se aprobara la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, que este año muestra una enorme recuperación en lo que es la inversión del Estado en ciencia y tecnología. Esto se hizo durante el 2020, en cooperación con el Ministerio de Economía, con los legisladores. También logramos algunas cosas que son histórica, ¿no? Había todo un reclamo de nuestros técnicos de poder tener el régimen jubilatorio que tienen los investigadores, también lo hicimos, logramos aumentar los subsidios, duplicamos los ingresos al CONICET. O sea, no solo trabajamos en el frente pandemia, que era, yo les diría, urgente, era lo necesario, era respuesta hacia la sociedad, pero también en consolidar el instrumento de ciencia que había sido muy maltratado por el país.
Claro, Roberto, ¿qué tal? Diana Costanzo lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Diana?
Sí, usted lo decía recién al pasar, que se pudieron incorporar más científicos y científicas, investigadores e investigadoras al CONICET. Esto me parece un dato sumamente importante, porque también era uno de los pedidos de la comunidad científica.
Sí, vos sabés que nosotros el último año, en el 2019, ingresaban 450 personas. Nosotros ampliamos este cupo en el 2020 a 800, y luego este año vamos a estar en los 820, ¿no? El año que viene vamos a tener esa misma cifra también, pero aparte, no solamente al CONICET, sino trabajamos con lo que es jefatura de gabinete, y hicimos un plan para poder ingresar 1.000 científicos en 3 años en todos los organismos del Estado, como el INTA, el INTI, el INAH, bueno, el Servicio Meteorológico Nacional. Ustedes saben que hay 17 organismos que son del Estado, que hacen ciencia, y que también estaban maltratados por la gestión de Macri, y habían perdido muchísimos recursos humanos. Acuérdense ustedes los despidos del INTI, ¿no? Que fueron sí, uno de los que más conocimos. Así que no solamente reforzamos el CONICET, sino también reforzamos la ciencia en los otros organismos, teniendo en cuenta una cosa, que Argentina tiene 3 investigadores cada 1.000 habitantes de población económicamente activa, y los países industrializados, los países desarrollados, tienen el triple de lo que tiene Argentina. Así que hay que trabajar mucho, hay que reforzarlo. Somos los mejores de Latinoamérica, pero lejos todavía de lo que es el mundo desarrollado.
Y por otro lado estaba la ley del presupuesto nacional en cuanto a ciencia y tecnología, que se planteaba como desafío llegar al 1% del PBI. ¿Cuánto estamos ahora? Y la pregunta es, en el traspaso con el nuevo ministro Filmus, ¿se habló de seguir con la misma línea política que usted venía desarrollando?
Bueno, comienzo por la primera. Mirá, nosotros tuvimos siempre esa idea de que si Argentina lograba invertir el 1% en el PBI sería un gran logro, ¿no?
Claro.
Pero esta ley que logramos en el 2020 trabajar y finalmente fue sancionada por el Congreso, promulgada y reglamentada, lo que estipula es que al final de esta década va a haber una inversión del Estado, solamente del Estado, en una función, que es la función ciencia y técnica, va a llegar al 1% del PBI en el 2030. No estamos contando ahí la inversión del privado, no estamos contando ahí la inversión de las universidades, no estamos contando ahí la inversión que hacen las provincias. Sumado el total, uno esperaría que al final de la década Argentina esté entre el 1,5 y el 2% de su PBI en ciencia. Eso es histórico si logramos. Este año, mira, Macri nos dejó en esa parte del presupuesto, la que normalmente pone el Estado Nacional, con un 0,23% del PBI. Hoy, para el año que viene, estamos ya en el 0,31, lo empezamos a recuperar. Y el Ministerio de Ciencia va a contar con prácticamente 13.000 millones de pesos más para invertir en ciencia y tecnología. Es un avance muy importante que implica la decisión que tiene el gobierno de continuar la política de Néstor y Cristina de trabajar fuertemente en un sistema de ciencia que pueda darle valor agregado y trabajar sobre políticas que den credibilidad a la sociedad. Y en cuanto
Roberto, en el marco del tema de la pandemia, una de las cuestiones que usted resaltó también en el traspaso con Filmus es esta continuidad que se le va a dar a este centro de vacunas nacional, impulsando todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las vacunas a nivel nacional. Este es un proyecto que usted tenía desde su gestión.
Sí, claramente. Mira, para que tengas una idea, en primer lugar decirle que, como segunda parte que quedó inconclusa, era que efectivamente hemos hablado con Daniel mantiene la mayoría del equipo y por supuesto creo que lo ha expresado públicamente que va a profundizar lo hecho durante mi gestión. Lo conozco, trabajamos juntos en el mismo espacio de científicos con la misma visión que tenemos de la importancia de la ciencia. En cuanto a los proyectos, uno claramente era el de vacunas, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Vos fíjate, nosotros tenemos en Garín que fabrica la vacuna de Oxford AstraZeneca y ahora la Organización Panamericana de la Salud le ha dado la posibilidad a MacScience y a Synergy de fabricar las vacunas a ARN mensajero.
Sí.
Richmond va a tener una planta que el año que viene va a producir 500 millones de dosis de vacuna. ¿Parte para quién? Para Sputnik, la vacuna del Instituto Gamaleya. Pero no diseñamos vacunas. Tenemos que hacer la vacuna de la Universidad de Oxford o la vacuna del Instituto Gamaleya. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que tener un centro nacional que pueda diseñar vacunas y que nos permite ir sustituyendo las vacunas que hoy día compramos al exterior. Ese es el gran proyecto en el cual estamos involucrados. Yo lo dejé en un estado, de discusión, de avance, y creo que, bueno, vamos a tener, Daniel tiene la intención y el deseo de seguir profundizando en esta dirección.
Ministro, mire qué fallido. Buen día, soy Néstor Espósito. Uno lo escucha hablar, escucha el proyecto, escucha la energía, escucha los avances, los logros, los presupuestarios, incluso la recuperación de una situación que venía muy cascoteada. ¿Por qué dejó de ser ministro?
Bueno, es una pregunta que corresponde al señor presidente responderla, ¿no? Yo creo, sí, tengo una interpretación de mi parte, que es que creo que, dado lo que sucedió en el domingo de las elecciones, con ese resultado y ese mensaje tan claro que hubo de las urnas, que el gobierno necesitaba relanzar un gabinete, ¿no? Y ese gabinete, para afrontar esa etapa, la cual hay que recuperar votos, necesita espalda política. Y mi interpretación es que Daniel, que no solo es amigo del presidente, también tiene más volumen político que mi persona, que soy más bien técnico, soy más científico que político. Daniel es más político que científico, si vos querés. Una persona más conocida, fue candidato varias veces en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que tiene más volumen político y mi lectura, si vos querés, va por este lado, ¿no?
Ahora, ¿a usted le gusta el fútbol?
Sí, me gusta. Sí,
bueno, si a mi equipo le falta gol, yo no cambio el 4, no cambio al central, digo, busco de cambiar al 9.
Bueno, lo que pasa es que uno a veces piensa en la funcionalidad del equipo y el mensaje que da el equipo, ¿no? Esto es, tal vez es cómo percibe el rival, el equipo que tiene enfrente, ¿no? Me parece que en ese sentido la figura de Daniel tiene más impacto que mi figura a nivel político y en cuanto a la percepción que puede tener la gente de que tiene un gabinete más sólido.
Y contémosle a los oyentes, exministro, ¿dónde va a estar a partir de ahora? Porque también es un lugar, me parece, importante, estratégico y con un desafío que tiene que ver con las nuevas energías, además del hidrocarburo. Se va a ocupar de la presidencia de la empresa de base científico-tecnológica de YPF y del CONICET, por parte del CONICET, que se llama ITEC.
Sí, así es un proyecto que nació por allá, por el 2013, yo era presidente del CONICET, era presidente de la Nación, era Cristina, y junto con Miguel Galucci en YPF decidimos la creación de esta empresa, que fue este edificio en el cual estoy ahora, estoy justamente en un anillo hermoso con los laboratorios y el equipamiento, yo diría, prácticamente único en la Argentina, lo que hay aquí concentrado. Es una empresa que trabaja sobre desarrollos energéticos para YPF. También tiene desarrollos en el caso del agro. Ustedes saben que YPF tiene una rama que es este YPF Agro. Y aquí se hace todo desarrollo que tiene base tecnológica, científica, pero que tiene aplicación, ¿no? Esto es un poquito lo que pasó en la pandemia, ¿no? Ciencia que termina en un producto, ciencia que termina protegiendo a los argentinos.
Bueno, lo último fue el tema de las baterías de litio, ¿no? Digo que están investigando todo el tema del litio y además harían desde ITEC la primera experiencia de baterías.
Sí, así es, estamos avanzando ya en un proyecto muy interesante. Mirá, hay dos plantas piloto que vamos a construir. Una que ya está en construcción, que es una planta de fabricación de baterías de litio. Es una planta que tiene una producción pequeña, pero vamos a construir las baterías. Hoy acá en ITEC se fabrican las celdas, que son los componentes de la batería de litio. Uh-huh. Lo que vamos a hacer es ahora las baterías, ¿no? Y esto nos va a permitir entender la tecnología y que la Argentina pueda luego transferir a empresas nacionales y a pymes la capacidad de hacer batería de litio, tanto sea para almacenamiento de energía como para electromovilidad. Y por otro lado, en Jujuy, estamos trabajando sobre métodos de extracción de litio que sean no evaporíticos. Ustedes saben que se gasta mucha agua para obtener el litio,
sí,
en regiones donde hay poca agua, ¿no? Uh-huh. Como en la Puna.
Uh-huh.
Entonces, la posibilidad de desarrollar tecnologías que permitan ahorrar el agua, que no se gaste agua, son centrales para el cuidado del ambiente. Entonces, ahí estamos abriendo una planta piloto también para el desarrollo de métodos que tienen otra tecnología y que permite ahorrar el agua, ¿no? Es muy importante también.
Muchísimas gracias, exministro, por esta charla con Ahí Vamos. Queríamos charlar con usted, hacer el balance de la gestión, hablar de las buenas cosas que están pasando, como la incorporación de 820 nuevos cargos, nuevos investigadores al CONICET y todo lo que va a darle continuidad también el nuevo ministro, y también sin dejar de nombrar el nuevo desafío de ITEC, que en algún momento, si quiere, charlamos más largo y tendido sobre las distintas energías y sobre la situación energética y el desafío de darle valor agregado, ¿no?, a la Argentina. Para eso está ITEC.
Bueno, muchísimas gracias por haberme llamado y por siempre tener este interés en esto tan importante que es el conocimiento, ¿no? Estamos en la sociedad del conocimiento, todos los países desarrollados usan la ciencia y la tecnología. Argentina tiene recursos humanos calificados, tiene los mejores científicos de Latinoamérica, así que no podemos estar por desaprovechar esa ventaja comparativa. No todo es soja, no todo es gas y petróleo no convencional. Están también los recursos humanos, y Argentina los tiene.
Gracias.
No, por favor, a ustedes, sí, hasta luego.
Hasta luego. Era Roberto Salvareza, investigador superior del CONICET, exministro de Ciencia y Tecnología.